Hoy nos visita Borja Márquez. Desde enero, cuando inauguramos UB Radio, esperamos su visita al IESO, pero por diferentes motivos le ha sido imposible venir.
Y Borja viene por dos motivos. Primero, porque es uno de los periodistas de la comarca al que invitamos en la apertura de la radio. Y además, su presencia aquí es un modesto homenaje a un exalumno del IESO, Eduardo, hijo de Borja, tristemente fallecido siendo muy joven.
Borja es editor de los semanarios El Fielato, El Nora y ayudante de La Voz del Trubia. Sin hacer ruido y de forma modesta, puso en marcha una idea del periódico gratuito, por la que poca gente apostaba, pero que ha hecho con un lugar importante entre los vecinos de la comarca oriental de Asturias.
Además, es un amante de la naturaleza, la charla, el trato con sus amigos y la participación en redes sociales.
Pero la gran pasión de Borja son los aviones, los barcos y las carreras de rally.
Borja, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál ha sido el secreto de tu éxito como periodista en el Oriente y en otros lugares de Asturias?
Yo creo que el esfuerzo y el trabajo, amén de la preparación, no tiene otra historia. Esfuerzo y trabajo, nada más.
Y Borja, ¿se puede hacer dinero regalando 50.000 periódicos cada semana?
Bueno, a mí me da hasta para tener una avioneta, pero bueno. Pienso que sí. Mis hijos, todos, bueno, ya son mayores. El más pequeño creo que tiene 36. Pero sí, sí. Pero tampoco lo pensaba cuando empecé. En la vida no hay que pensar lo primero en el dinero, cuánto voy a ganar. No. Equivocación. Tengo muchos compañeros que todo lo fijan en el dinero. No, yo no pensaba ganar dinero. Y lo que pensaba era tener un sueldo, era periodista y poder mantener a mis hijos, pero sin grandes cosas. Lo que pasa que luego, bueno, arriesgué mucho, trabajé muchísimo, que no trabajé nunca porque lo que hacía me encantaba y me sigue encantando, y tuve la inmensa fortuna de tener al lado a la persona que hizo posible que existiera El Fielato. Una fuera de serie que se llama Susana Pereira Pérez, prima del actual director y hoy en unos puestos de alta relevancia en París, en Grenoble. Esa se trata con el presidente de Francia, por ejemplo. Y ella fue conmigo la que me ayudó a hacer el periódico en papel.
¿Y de dónde te viene tu afición por el periodismo?
Yo tenía dos, desde pequeño. Era ser piloto, que desgraciadamente cuando termino el preuniversitario, lo que ahora llamáis COU, o no sé cómo se llama ahora, segundo de eso, fui a unas pruebas a Madrid y me dijeron que un oído no funcionaba bien, que sigue sin funcionar bien. Y entonces allí se derrumbó todo lo que yo quería hacer. Entonces hubo que dar muchas vueltas para llegar a mi segunda pasión, porque mi padre, que era un hombre muy serio, abogado, quería a toda costa que fuera abogado, y yo nunca quise ser abogado, ni me gusta. O sea, sigo diciendo que muy bien, pero no me gusta. Bueno, pues después pude ser periodista, que era lo que quería, y bueno, parece ser que tan malo no soy.
Ya estás casi jubilado de tu labor como periodista. ¿Has dejado El Fielato en buenas manos?
Pienso que sí.
¿Y por qué tienes fama de polémico cuando eres un paisano de aspecto bonachón y tranquilo?
Bueno, ya hace muchos años que un gran editor y amigo me decía en el Puente Romano: Borjita, tú concita, quiere decir, hay periodistas que yo llamo descafeinados, que no generan polémica, que no se atreven a decir las cosas como son, porque comparan todo con el dinero. Volvemos al dinero. Yo te pongo publicidad y tú dices que soy muy bueno. Eso conmigo nunca existió. Nunca. Es decir, el dinero, te cuento de este año, los tres últimos años, ese señor que es presidente de Asturias, ilegalmente quitó toda la publicidad en los periódicos. Previamente me había dicho lo que tenía que escribir. Y yo me las arreglé porque por encima de todo está la libertad de expresión. Hoy está muy coartada. Los periódicos son de los bancos o del gobierno. Las emisoras igual. Y desgraciadamente así nos va una profesión que es preciosa, pero que está muy mal pagada y vapuleados. ¡Ojo! Que los periodistas del Fierato son punto y aparte. Eso de mal pagado, ni hablar.
¿Qué papel ha jugado tu familia en tu carrera como periodista?
Aguantarme, que no es poco.
¿Y el momento dulce de tu carrera como periodista?
Cuando vi por primera vez salir de una rotativa miles de periódicos que yo tenía la autoridad para decir se para y cambio la portada. Es decir, yo era capaz de decir, salía una noticia nueva, una noticia importante, la rotativa estaba a las 6 de la tarde o a las 7 trabajando, y yo iba y decía, se para. Y entonces, ¿por qué se para? Porque hay esta noticia nueva, había que parar la máquina, había que sacar las planchas y había que hacer la nueva noticia. Nunca lo pude hacer, hasta que la rotativa era mía. Hoy, desgraciadamente, estoy jubilado y no me hacen caso.
¿Y el peor momento de tu carrera como periodista?
Cuando murió Eduardo.
Y ahora hablamos del tema 3 de tu entrevista, de aviones.
¡Oh!
¿De dónde surgió tu afición por volar?
Desde niño volaba aviones de papel. Y a día de hoy todavía sigo mirando las estelas de los aviones. Y como hay mucha tecnología en estos aparatos que yo no creas que soy muy bueno, verás que aquí hay varios programas con aviones para situar los aviones que están pasando por aquí y saber dónde están. Los aviones son pasión. Mira, ¿ves dónde están los aviones?
Sí, sí.
¿Lo vas viendo?
Sí.
Entonces, es pasión. Mira, ¿ves otros aquí?
Sí.
Pues es pasión. Y lo único que quiero saber es qué avión, qué marca de avión, qué velocidad lleva, qué altura. A mí los aviones son pasión. Además, los aviones es una cosa que engancha. ¿Vosotros oísteis hablar de las drogas, de lo malos que son?
Sí.
Pues esto es una droga buena, un poco cara y muy complicada de hacer. Exige muchísimo. Los errores ahí, cuestan mucho.
Y supongo que al ser tu pasión ir en avión, tendrás alguna avioneta o alquilarás para volar, ¿no?
No, tengo una avioneta.
¿Tienes avioneta propia?
Sí, sí.
¿Y cuánto te costó la avioneta?
De dinero hablar es una grosería. Aprenderlo siempre. No se habla de dinero. Lo que costó la avioneta fue el esfuerzo y trabajo anterior para permitirme tener esa avioneta. El dinero es una circunstancia. Lo mejor del dinero es que es la mejor herramienta de trabajo que siempre podéis tener. ¿Por qué? Porque podréis contratar a los mejores profesionales. Porque podréis tener los mejores equipos. El dinero, en definitiva, es una herramienta de trabajo. Sé que es fácil decirlo cuando tienes las primeras necesidades, como es la comida. El 20% de los niños de España no comen. Eso es grave. Y eso hay que escribirlo. Frente a unos sinvergüenzas que roban todos los días, que son los políticos. No todos, la gran mayoría. Y eso no se puede permitir. No se puede permitir que a vosotros los niños os quiten medios, que esto que está funcionando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con unas ideas y con gente que le deja, por causa de un gobierno de sinvergüenzas y de ladrones, desaparezca todo. Eso no se puede tolerar. Desgraciadamente, en las elecciones del 24 de mayo, veréis cómo hay miles y miles de personas que votan a ladrones y sinvergüenzas. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la gente la política la toma como si yo soy del Madrid y del Barça. Y eso no es así. Pero la golfería política sí lo sabe. Es decir, yo voto al PP o al PSOE, porque mi padre o mi abuela, ¡ah!, que haga lo que quieran. ¿Vale robar? Sí. ¿Vale quitar a los estudiantes? ¿Vale dejar a los niños sin comer? Pero yo soy del PSOE. ¿Cómo que eres del PSOE? Tú lo que eres es un imbécil. Si te están diciendo todos los días que a la pobre gente, eso que llaman los seres, resulta que robaron a la pobre gente. ¿Cómo demonios se puede ir con esa gente? Son unos sinvergüenzas y unos ladrones. Eso es lo que me preguntabais, eso es lo que escribo. Me cuesta mucho dinero, me importa un bledo.
¿Y para ti qué significa volar?
Estar en las nubes.
¿Y alguna vez tuviste miedo?
Muchas, muchas. Veréis, si tú andas, yo normalmente ando por toda la península ibérica, sur de Francia y norte de Italia. Entonces, si os fijáis, cuando sale el hombre del tiempo, dicen Asturias lluvias y vientos no sé qué, pero luego en Sevilla 42 grados, todo despejado. Cuando tú atraviesas España entera, aun en un anticiclón, que quiere decir que no hay viento y que no va a haber nubes, de la que vuelves, siempre te encuentras la cordillera cantábrica armándotela. ¿Cómo te la arma? Con vientos, con nieblas y con demás elementos que, uff, las tengo pasadas muy mal, sí, sí. Pero bueno, de más de 2.000 horas volando, vamos a dejar que fueran 40 las que las pasé muy, muy mal. Sudaba por los dientes.
¿Y cuánto tardaste en sacar el permiso para poder volar?
Mira, hay dos cosas. Una cosa es sacar la licencia de piloto, que te vale para despegar y aterrizar de aquella manera y poco más. Y otra cosa es saber volar. Saber volar quiere decir que yo salgo de aquí y hago mi plan de vuelo para ir a Castellón. Eso es más complicado. Eso tienes que saber más. Digamos que con un instructor al lado, unas 200 horas, que vienen a ser en kilómetros unos 36.000 kilómetros. Y todavía sigo aprendiendo, es que no sé. Hago lo que puedo, pero cada aterrizaje es una cosa nueva, cada vez que sales a volar es nuevo. No es como el coche que ya se arrancas y tiras, no, no, aquí es más complejo. Desde que llegas y abres el hangar hasta que estás en el aire, habitualmente menos de media hora no pasa, haciendo revisiones de todo. Porque cuando estás arriba, si está mal, malo.
¿Y actualmente volas con mucha frecuencia?
Todo lo que puedo y más para con ello. Yo miro los partes meteorológicos específicos de aviación que no dan una, dicho sea de paso, porque hoy había un día para volar bueno y día que se puede volar, para el aire. Y eso que ahora mi avión está en Ribadeo a 200 kilómetros de aquí, es decir, hago 200 para allá y 200 para acá para volar. Lo que pasa que junto 3 o 4 días, dejo el coche allí y me marcho a volar 3 o 4 días. Y entonces, pues, depende con qué amigos quede, qué día sea. Bueno, pues en un mismo día puedes estar en el sur de Portugal, en el Algarve. Puedes estar en el sur de España, por Jerez, Huelva, qué sé yo. Puedes estar en muchos sitios. Al final quedas con compañeros de vuelo, que son lo mismo que pueden ser compañeros de fútbol, o es un deporte más.
¿Quién te animó a meterte en el mundo de la aviación?
Yo solo.
¿Y qué recorrido sueles hacer?
Buf. A ver, depende del día y de las ganas. Yo soy de la opinión que menos de 3 horas volando no es volar. Estoy hablando de hacer aproximadamente unos 550, 600 kilómetros. Y normalmente lo que hago es como 2 horas y media, y luego de las 2 horas y media estiro las patas y voy al cuarto de baño, y después vuelvo a coger y tiro otras 2 y media. El último día nada, porque se puso feo, la meteorología fue adversa y estuve volando 50 minutos, pero el anterior a ese volé 6 horas en un día. Feliz. ¿Quieres que te cuente dónde fui? Mira, salí de Ribadeo y me marché a Valladolid. En Valladolid estuve con unos amigos y de allí me fui a Burgos. Y de Burgos me fui a Palencia, parando, ¿eh? De Palencia bajé hacia Santander, luego vine costeando por Comillas, por Llanes, todo por la costa, y luego a la altura de Gijón me fui hacia la montaña, hacia la zona de Salas, volví a bajar otra vez a la costa, y estaba tan bueno que estuve hasta dando vueltas hasta que se acabara la gasolina, estaba feliz. Era un día de los que llamamos sol y moscas, que no se mueve la vía.
Bueno, Borja, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí, y ya sabes que cuando quieras aquí estés en casa.
Ay, pues muchas gracias a vosotros, y no se os ocurra nunca ser locutores de radio ni periodistas. Son unas profesiones muy buenas, pero muy machacadas, sobre todo por los políticos, que es la mayor lacra que hay en España. La mayor lacra. Cuidado, que los políticos locales, alguna vez hay alguno bueno. No siempre.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
A vosotros.